6. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Viviana.
Muy buenos días, Ana. Ya habíamos hablado de las pensiones de viudedad, pero fíjate, es una sentencia muy curiosa esta y yo creo que es interesante volver al tema para aclarar algunos puntos, ¿no? Porque, claro, esta sentencia, además, bueno, pues ha tenido una resolución en primera instancia y otra resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es un caso complejo, pero muy interesante. Lo decíamos antes de la pausa. O sea, la justicia ha denegado la pensión de viudedad a una mujer que se había separado de su marido, pero convivió con él hasta su muerte. Compartían techo, bueno, incluso lo habían dejado por escrito, ¿no?, en el testamento, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social, digamos, reclamó, ¿no?, en contra de ese testamento y le revocó esa pensión a la mujer, una pensión de más de 800 euros que han perdido después de haber convivido prácticamente toda su vida juntos, porque, bueno, pues según se especifica en la sentencia, se casaron en el año 1978, convivieron 20 años, dos hijos, se divorciaron, pero bueno, pues en los últimos años de su vida volvieron a convivir durante 10 años y bueno, pues esta mujer se ha quedado sin su pensión. Ana, bueno, pues por ir recapitulando, digamos, luego vamos a ir profundizando, pero por ir a lo básico, ¿quiénes tienen derecho a pensiones de viudedad?
Vamos a ver, bueno, para empezar, comentar un poco que esta sentencia no hace sino ser un ejemplo más de la inseguridad jurídica a la que nos enfrentamos los ciudadanos y, por supuesto, los profesionales que estamos día sí, día no, en los juzgados, porque, bueno, como bien dices, la solución, por un lado, en la primera instancia fue una y luego llegó al Tribunal Superior y bueno, pues decidió lo contrario. Dicho esto, bueno, vamos a decir lo que dice la ley, la norma y la jurisprudencia tal y como está en este momento. Y básicamente tienen derecho a la pensión de viudedad aquellos que sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante siempre que no hayan contraído un nuevo matrimonio ni se hayan constituido pareja de hecho. Y también aquellos que se encontrasen unidos al causante como pareja de hecho, pero siempre ahí cumpliendo también una serie de requisitos.
Es curiosa esta sentencia, ¿no? Porque, bueno, hemos comentado que incluso cuando una pareja está casada, se separa, pero puede reclamar la parte proporcional de la pensión en función de los años que ha compartido con esa persona, si su excónyuge ha fallecido. Esto echa por tierra un poco todo esto. ¿Qué condiciones se deben cumplir en caso de separación, divorcio o nulidad para acceder?
Vamos a ver, es que el hecho de estar separado o divorciado no determina que ya por eso vayamos a tener pensión de viudedad garantizada, sino que solo la vamos a tener cuando hay una pensión compensatoria o una indemnización, o tenemos derecho a una indemnización que se prevé en dos artículos del Código Civil, que son el 97 y el 98. Básicamente es tener derecho a la pensión compensatoria lo que nos tenemos que quedar. Y esta pensión compensatoria tiene que quedar extinguida al fallecimiento del causante. Es decir, al final se trata un poco de compensar, de bueno, yo tenía una compensatoria de esta pareja que tuve, de este matrimonio que tuve, y como fallece y ya no me lo van a tener que pagar sus herederos porque no están obligados a pagarlo, pues entonces entra el Estado y te pasa a pagar la pensión compensatoria, la pensión de viudedad, perdón. Pero ojo, de todas formas, estos requisitos no se contemplan en todos los casos. Es decir, por ejemplo, para víctimas de violencia de género o para aquellas personas que tuvieran más de 50 años al fallecer el causante o hijos en común, el matrimonio. Bueno, pues hay una serie de requisitos adicionales que se pueden dar, pero no tiene por qué ser lo de la pensión compensatoria.
¿Una pareja, de hecho, puede tener este derecho?
Sí, las parejas de hecho pueden tenerlo. Lo que pasa que es más complejo porque requiere más prueba y más tiempo de convivencia. Básicamente los requisitos son que tengan una relación análoga a la conyugal, es decir, que haya una relación entre comillas sexual. Uh-huh. No vale que sean dos amigas, por así decirlo. Uh-huh. No estar casados con otra persona ni impedidos pues para contraer matrimonio entre ellos, es decir, tampoco parentescos directos, acreditar una convivencia estable y notoria e ininterrumpida e inmediata al fallecimiento del causante por un periodo no inferior a 5 años. Y, además, formalizar públicamente la condición de pareja de hecho con una antelación mínima de 2 años al fallecimiento. Por lo tanto, estamos hablando de que tienes que llevar 2 años inscrito y al menos 5 años de convivencia estable.
¿Y cómo se prueba la convivencia?
Bueno, aparte de, evidentemente, la prueba del empadronamiento, se puede probar por cualquier otro medio válido en derecho. Por ejemplo, informes policiales, testificales y otra serie de documentos. Entonces, bueno, ahí entra el al final te ves en un pleito casi civil, por así decirlo, para acreditar que efectivamente, bueno, fotografías, bueno, de diferentes formas que se pueda probar que efectivamente existía una convivencia.
Bueno, en este caso, claro, da la sensación de que convivían, pero como no eran pareja, o al menos habían formalmente roto la pareja, que es a lo que se agarra en este caso en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿no? Para retirar esta pensión. ¿Qué pasa cuando la pareja se extingue antes del fallecimiento?
Claro, vamos a ver. Es que ya había habido, hay bastantes resoluciones, y yo recuerdo una hace años que había dado, había salido en todos los medios y demás, del Tribunal Supremo, que al final lo que venía a decir es, mire, usted ha tenido una unión de hecho y no de derecho. No venga a pedir ahora derechos. Es cierto que esta persona estuvo casada en su momento, pero también es cierto que se separó y no se quiso volver a casar. Por lo tanto, no quiso volver a darle esa seguridad jurídica a su unión, y entiendo que esto al final es lo que se acoge el tribunal y, por supuesto, la Seguridad Social para no pagarlo. Entonces, puede ocurrir de todas formas que, por ejemplo, incluso en casos de pareja de hecho, que si se pueda llegar a tener una pensión temporal. Pero bueno, es absolutamente temporal y no... Y vamos, no es la pensión de viudedad que queremos conseguir.
Y claro, después vamos a la base, al origen, ¿no? La persona, el fallecido, cumple las condiciones de cotización, entiendo, Ana. ¿Cuáles son esas condiciones?
Vale, vamos a ver. Para poder acceder entonces a la pensión de viudedad, el cónyuge o pareja de hecho superviviente tiene que tener una pareja que efectivamente cumpla una serie de requisitos, que es que esté dado de que esté en alta o en situación asimilada al alta durante un periodo de al menos 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores. Ojo, este requisito no se aplica si el fallecimiento se debe a un accidente laboral o no, o a una enfermedad profesional. Y si el causante está en alta o asimilada a la alta sin obligación de cotizar, el periodo de cotización de 500 días debe estar comprendido dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores a la fecha que cesó la obligación de cotizar. O sea que, bueno, ahí ya nos metemos en un poco más pormenores. Pero bueno, también tener en cuenta que si el causante no está en alta ni en situación asimilada, debe haber cotizado por lo menos un periodo de 15 años.
Y claro, hay que cumplir primero esas condiciones para luego poder reclamar la otra parte, ¿no? Decíamos antes, cuando hay un divorcio, bueno, pues eso no extingue el derecho, ¿no?, a reclamar la pensión, aunque en este caso sí que la justicia así lo considera. ¿Cómo se distribuye la pensión de viudedad en caso de divorcios en los que hay varios beneficiarios?
Claro, vamos a ver, no lo extingue el divorcio siempre y cuando, decimos, haya una pensión compensatoria. Entonces, en tanto en cuanto haya pensión compensatoria, vamos a tener un derecho a pensión de viudedad. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor la persona con la que nos casamos en su día, luego nos separamos y nos estableció una pensión compensatoria, luego se casó con otra, pasó lo mismo y así con sucesivas. Entonces, en ese caso que hay varios beneficiarios y a lo mejor se falleció manteniendo un matrimonio con una nueva. Entonces, en esos casos de divorcio con varios beneficiarios, la pensión de viudedad que se reconoce es una cuantía proporcional al tiempo de convivencia de cada beneficiario con el causante. Y, no obstante, se garantiza un 40% de la pensión al cónyuge, al sobreviviente o a la pareja, de hecho, del causante que cumplía con esos requisitos.
Bueno, y es curioso porque en este caso, además, lo habían dejado por escrito en un testamento, ¿no? Pero, bueno, al final da a ver que, claro, que el testamento no prevalece, ¿no?, cuando hay una normativa, digamos, más restrictiva por encima, ¿no?
Claro, es que al final, a ver, ellos pueden dejar por escrito un montón de cosas, pero en realidad, es que hay que cumplir esto es lo que hay que cumplir. Tú luego puedes decir, yo le quiero dejar a mi amiga fulanita la pensión de viudedad, pero es que no, hay que cumplir estos requisitos para que efectivamente se pueda establecer. Y al final es lo que dicen, tú quieres unos derechos, pues tendrás que cumplir con las normas que están previstas para que los tengas.
Y también me quedo, bueno, pues con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es implacable, ¿no?
Total.
Que recurres a última instancia, ¿no?
Claro, al final ellos, bueno, pues como cuando vas contra el ayuntamiento, cuando vas contra cualquier administración, al final ellos tienen sus propios abogados, pleitear les sale literalmente gratuitamente porque tienen a todos en nómina, cuando no tienen un abogado del seguro y demás, que a mayores también van allí y les defienden. Entonces, al final, claro, ellos van a defender hasta el final y tú te tienes que encontrar con solvencia, o si no, bueno, pues ya pedir un abogado del turno de oficio y demás para que te puedan defender, porque ellos defenderlo, vamos, lo van a defender. Y además ellos son muy, muy, muy restrictivos con la normativa, que muchas veces la jurisprudencia acaba abriendo la mano y diciendo, bueno, vale, no se cumplía esto, pero vamos a darle también este, al final a darle este derecho porque, bueno, en fin, se entiende qué tal, bueno, intentan ser un poco más, estar un poco más en el mundo y en la vida, porque al final estas normas se van haciendo en su momento y muchas veces ni se actualizan, entonces también hay que estar un poco a la
fíjate
situación.
Y en el caso de esta pareja que es de Morrazo, por cierto, a mí me parece interesante también reflexionar sobre, bueno, pues el papel de esta mujer, que seguramente habrá sido cuidadora de este señor hasta su último momento, aunque ya no fuese su mujer en lo que tiene que ver con el matrimonio, ¿no? Y claro, por lo tanto, pues no sé, en mi lógica le correspondería,
sí,
¿no?
A ver, a mí me da pena, porque entiendo que al final está mal asesorada. O sea, fue mal asesorada en su momento, alguien le debió de decir, no hace falta que te cases y pones en el testamento esto y ya es suficiente, pero al final es eso, es que estuvo mal asesorada, probablemente, o igual ni estuvo asesorada en su momento. Esto a los que se saben la norma y a los máximos tal, no les pasa, porque bueno, ya hay casos muy tal que han salido ahora, por ejemplo, a ver, que no digo que sea, yo no conozco su situación personal y familiar, pero bueno, hace no mucho salió que Maite Zaldívar y Julia Muñoz se habían casado, y ella parece ser que tiene otra pareja, bueno, en fin, como que ya lo se ve que lo están haciendo un poco, o parece que lo están haciendo para conseguir esto, y esto es porque esta gente al final sí que está asesorada y sí que sabe lo que hay que hacer para poder obtener, pues eso, pensiones y
claro,
demás.
Que las condiciones en este caso están muy claras, ¿no? Y tiene, claro, que haber un matrimonio,
tiene que haber un matrimonio
para poder reclamar esa pensión.
Entonces, con que él fallezca, en este caso, pues eso, Julia Muñoz, con que fallezca dentro de un año, pues ella ya va a volver a tener el derecho a la pensión de viudedad, que no lo tenía hasta el momento, probablemente porque cuando se separaron no tendría pensión compensatoria. Uh-huh. Y por si acaso lo habrán hecho así. O sea, lo digo un poco por, claro, lo que he escuchado y
sí,
demás, que igual,
un ejemplo,
claro, es un ejemplo, pero bueno, que igual no tiene nada que ver con esto, pero sí que ocurre que mucha gente al final se acaba en los últimos tiempos reconciliando, entre comillas,
uh-huh, para dejar eso atado
y por lo menos, bueno, pues si no te llevas a matar y demás, ¿qué más te da que el otro pueda tener derecho a la pensión de viudedad si no la vas a pagar tú?
Claro, fíjate, y además en el papel de cuidadores y cuidadoras, ¿no? Que al final es un dinero que se está ahorrando la administración pública,
claro,
en el cuidado de estas personas en los momentos previos a su fallecimiento, ¿no? Por lo tanto,
no,
bueno,
totalmente, pues, claro.
Y claro, la obligación legal no la sé, la moral, pues
sí,
claro, pero eso no hace ley, ¿no?
No, eso por ahora.
Cada uno tiene la suya, casi mejor que no, porque claro, luego esto, lo de la moral es muy complicado. Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
1:19, nos vamos a ir hasta Pontevedra, porque en los últimos días se han abierto varios centros de compostaje comunitario. Es un modelo revolucionario y bueno, pues se va multiplicando poco a poco por la ciudad. Vamos a hablar de esto, pero antes le vamos a preguntar al concejal responsable sobre la mejor estética que se ha presentado esta mañana para las cajas de control de alumbrado público. Joaquín Moreda, muy buen día.
Hola, buen día.
¿En qué consiste esa medida que ven de presentar esta mañana?
Pues, a ver, hay unos cadros de control del alumbrado público que normalmente están colocados por las rúas y son, pues, objeto muchas veces de actos vandálicos, de grafitis. Entonces, detectamos coa última modificación, bueno, ampliación da mellora do alumeado público, cambio de LEDs que se fixo na zona sur, pois bueno, detectamos este problema e fixemos, pois bueno, un plan, unhas accións de mellora estética da imaxe da cidade, e isto consistirá, pois, en poñer uns vinilos por riba destes cadros do alumeado. Uh-huh. E con temáticas relacionadas coa ubicación do cadro. Por exemplo, en na rúa Gutiérrez Mellado, pues, farase referencia a Villa Pilar ou a casa onde está ahora o concello, que tamén é un pazo histórico. Entonces, vais facer sobre 10 nesta primeira tanda, son 31 cadros, pero nesta primeira tanda pues, se farán sobre 10. Empezaremos a colocación o este venres 26.
Uh-huh. Por lo tanto, aproveitar para divulgar tamén. Fixo es algo similar, ¿no? No rural, con algunhas caixas tamén eléctricas, en ese caso sí, con imaxes sí. Das propias parroquias.
Sí, ese será outro modelo de cadros. Aí sí que tamén se fixera o mesmo, bueno, era un diseño estético pues máis, bueno, moito mellor. Este é un, non sei, o que facemos agora é pues unha microactuación. Uh-huh. na paisaxe urbana, pero que podería pasar, se fora individual, podría pasar desapercibido, pero ao ser así en conxunto, pois vai mellorar notablemente a imaxe da uh-huh. a imaxe do outro espazo público.
Como está a cidade no que ten que ver con estes elementos, bueno, pois moitas veces medianeiras, que, bueno, pois non dan a imaxe desexada? Como vai este plan para tratar, bueno, pois de darlle este lavado de cara tamén a estes elementos que afean un pouco, bueno, pois un modelo urbano premiado, pero no que ás veces, bueno, pois existen estas partes que son na maioría das ocasións privadas e que, bueno, pois quizáis non aportan ou ás veces incluso ensombrecen un pouco o modelo e o que está en torno. Como vai este objetivo?
Pois a ver, nos fixeron no anterior mandato unha diagnóstico destes problemas, non, estéticos da cidade, e ao final o que se analizou pois foron varias, bueno, a parte das medianeiras, foran parcelas de pequena superficie que ao menos poden edificar, os valos publicitarios, e bueno, nese sentido sí que se empezou a actuar en algunha medianeira, se fixo unha, máis que nada foi seleccionar espazos de medianeiras donde sexa viable pois facer un mural, non pintar murales o show, non está facendo noutros sitios. E despois outra das líneas era os valos publicitarios, porque os valos publicitarios pois a verdade que están situados no centro, moitos no centro, en parcelas privadas que en principio non se pode actuar porque é unha parcela privada, pero claro, aí sí que fixemos un control das licenzas, non, quen tiña licenzas, que non, e de feito xa se quitaron pues bastantes. E unha a máis representativa é ali na Avenida María Victoria Moreno, no cruce coa Avenida de Vigo, que esa no Gazos, que esa sí que se puido retirar. Son elementos que están aí, parecen normales, non? Sempre se viron aí, pero que desentonan totalmente coa imaxe da cidade.
Uh-huh. Bueno, é interesante este tema, pero tamén quero preguntarlle un poquinho por compostaxe, porque veñen de abrir novos centros comunitarios en distintas rúas da cidade, tamén en distintos barrios. Isto pode considerarse como a consolidación deste modelo de compostaxe urbán, bueno, pues que foi revolucionario no seu momento e que está funcionando?
Pois sí, a verdade é que sí. Aparte, bueno, facer un comentario de que esos compostarios comunitarios pues, tamén son un elemento de mobiliario urbano, ¿no? Que tamén entra dentro desa imaxe, esa imaxe da cidade. E bueno, aparte disto, non, como o funcionamento, pois pues, a verdade é que sin en Pontevedra foi pioneira no seu momento en na instalación de composteiros comunitarios. A verdade é que funcionan moi ben. Agora mesmo se están abrindo, non, porque xa se instalaron e se están abrindo 7 máis. Son en conxunto son 8, pero bueno, hai un que temos que cambiar a base, pero agora mesmo nesta primeira tanda non estamos, abrimos os 7. Se está facendo unha campaña de información, en cada día facémolo nun dos composteiros. A verdade que ten bastante recepción por parte da xente. Onte eu estuve no de Amalia Álvarez, e sí que a xente se achega a preguntar, e bueno, repartimos un caldeiriño para depositar a materia orgánica para que despois as persoas a leven ao composteiro. Se explica como é o proceso, ¿no? De que hai que botar o orgánico, despois se bota unha capa de estruturante por riba para evitar os olores. E a verdade que ten moita moi boa acollida por parte da cidadanía.
E é curioso, non, este modelo, porque bueno, pois a verdade, para os que nos escoiten de outros puntos da provincia que non coñezan o modelo, estamos falando de que se está compostando no centro da cidade, que o compost se fai in situ, non se transporta ese lixo non se transporta a ningún sitio, se composta exactamente nas rúas. E bueno, pois este modelo que foi polémico políticamente en algún momento con protestas por parte de outros partidos da oposición, parece que a cidade o está abrazando. Non sei se hai datos da cantidade de compost comunitario que se fai no centro da cidade.
Sí, estamos falando cos 24 illas de os centros de compostaxe comunitario que hai actualmente. Había se podían tratar alrededor de 366 toneladas, ¿no? A verdade é que con estos 8 máis se vai ampliar, e o dato. A ver, esto fomos pioneiros, sí que en algún momento, pero bueno, pido haber unha reticencia, pero tampouco moita, ¿sabes? Sobre todo era máis por cuestións políticas que pola uh-huh. Poboación. Pero bueno, é verdade que agora a xente xa se fixo noutras partes da cidade, pois agora é máis receptiva. E sempre digo unha cousa, que isto non podería ser posible sin que os cidadáns de Pontevedra pois estuvesen involucrados no proxecto e no sistema de recollida e tratamento, non? Porque a sensibilidade co medio ambiente pois é fundamental neste sentido, non?
Uh-huh. E é curioso, non? Porque a veces cheira máis un contedor de lixo verde que un composteiro, non? E isto sí. Sí que se conseguiu, que pareció un objetivo inalcanzable, pero bueno, pois os veciños das propias zonas sí que valoran este modelo, porque realmente é menos molesto que o convencional en moitas ocasións.
Claro, pero aparte aquí o que hai que ter é un servicio técnico, ¿no? Unhas persoas que saiban do tema. E, bueno, cos mestres composteiros, ahora mismo que nos gestiona a empresa de que gestiona os residuos en Pontevedra, e teñen persoal cualificado, os famosos mestres composteiros, ¿no? Que son os encargados de tratar se hai algunha anomalía, ¿no? Porque normalmente xa non hai problemas, pero un momento pode haber algún problema de que se bota máis orgánico e o mellor máis proteico, non? E ao final hai máis temperatura, entón, bueno, hai que enfriarlo, pero bueno, son casos puntuais, pero está este persoal cualificado que resolve se hai algún problema. E o que dís de que dá máis olor, dá máis cheiro un contedor dos verdes que os composteiros comunitarios, eso é calquera persoa pode comprobar, non? De feito, que dicía antes, que agora a xente non é reticente porque agora ten onde ver como funciona, non? Sí. As primeiras, pois, ao mellor tiña dúbidas se cheiraría ou non cheiraría, pero agora mesmo vas a onde xa hai un funcionando e xa, bueno, xa tamén propia persoa podes ver que non pasa nada. Pois.
Podese facer ranking dos barrios que máis compostan en Pontevedra?
E eu non, agora mesmo non teño os datos, pero sí que os, o persoal que manipula os composteiros, sí que, antes falando con eles, pois sí que me comentaron que, bueno, que había unhos que funcionaban mellor, outros tardan menos, porque hai nos que enchen máis rápido, claro, hai máis xente que aporta a esos composteiros, entón enchen máis rápido e trátase de máis rápido, con máis rapidez.
Que se fai con ese compost?
Pois repártese, normalmente hai xente que o pide, ou se lle dá, bueno, a xente que quere para a horta, en principio se reparte. E non, porque hai que pensar que toda esa materia orgánica, o que queda en compost é mínimo. Eso redúcese, é, claro, é auga, non? É auga que se evapora. Entón é mínimo. Que, bueno, eso é outra maneira tamén de explicar o que estamos facendo o que estaba facendo, non? Os residuos, que era mandar a queimar a Sogama, cando mandabas materia, auga, mandabas auga a queimar. E desta maneira se trata in situ, non? No propia cidade, o que falabas ti antes, se fai un tratamento dos residuos dunha maneira moito máis sostible e ecolóxica que non o de transportar a centos de quilómetros pois o residuo.
Hai plans para seguir ampliando?
Pois sí, a intención é seguir ampliando, hai que buscar ubicacións que sexan axeitadas, pero sí que a intención é seguir ampliando esta pata, non? Porque o sistema de recollida de tratamento do lixo do Concello de Pontevedra estará baseado en tres patas, non? A de composteiros individuais, o contedor marrón, ou dos orgánicos, digo, o contedor marrón e os composteiros comunitarios, e sí que a intención é aumentar os composteiros comunitarios.
Bueno, pois un asunto interesante, o funcionamento e a consolidación deste sistema de compostaxe urbano no Concello de Pontevedra, que se están ampliando, moitas veces, como nos di, a demanda dos propios veciños, non? Que queren sumarse a esa práctica de xestión de residuos de proximidade. Xaquín Moreda, concelleiro de Servizos Urbanos Básicos de Pontevedra, grazas por estar en Radio Voz.
Nada, gracias a vos por
vernos,
Peña. Hasta luego.
Una y 32 minutos, una pausa y seguimos.
Bandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos!
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. ASETRANSPO, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos, os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos.
Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
Radio Voz, alegría de vivir.
Actualizamos contenidos en lo que tiene que ver con ese naufragio a 170 millas de Malvinas. Les decíamos cuando empezaba el programa que había varios marineros a bordo, una cifra pendiente de cuantificar. En estos momentos podemos confirmarles que hay tres tripulantes que son de Ribeira, pero no se descarta que haya más gallegos a bordo de la embarcación del pesquero Argos Georgia, que se ha hundido con una vía de agua. Sigue en marcha la operación de rescate para auxiliar a la tripulación que está a 170 millas al este del puerto de Stanley, en Argentina, en las Islas Malvinas. Bueno, puerto argentino, mejor dicho, en las Islas Malvinas. Es un pesquero con bandera de Santa Elena, 54 metros de eslora, que tenía una vía de agua y que pidió ayuda. Se realojó a la tripulación en tres balsas salvavidas. Finalmente tuvieron que ser reubicados en dos balsas porque una presentó problemas, y estamos pendientes de que llegue la confirmación de que se completa la tarea de rescate de estos tripulantes. Entre los barcos que está previsto que rescaten a estos marineros están el Robin Emily de la armadora Lafonia de Omorrazo, que se encontraba en la zona haciendo una campaña prospectiva de calamar y fue avisado para acudir al rescate. Las condiciones climatológicas en este punto están complicando la situación porque comentarles que hay en estos momentos 4 grados de temperatura en la zona, vientos de fuerza 7 con olas de 7 metros. Estamos hablando de un palangrero congelador, el barco que se ha hundido, el Argos Georgia, que pertenece a la flota de la compañía Argos Froyanes, que es una sociedad británico-noruega, propiedad de Argos y de Ervik Hafnfisk, que según la compañía, el buque construido en Turquía es uno de los más tecnológicamente avanzados de la industria. Se está investigando qué ha pasado, qué ha provocado esta vía de agua que ha llevado al hundimiento de esta embarcación, y seguimos pendientes del rescate de los 27 tripulantes, 10 españoles, y podemos confirmar que 3 son de Ribeira, pero no se descarta que pueda haber más gallegos a bordo. Y contarles también una noticia interesante que publica hoy La Voz de Galicia, porque fíjense que hablamos mucho del precio de la vivienda en Vigo, de que es la ciudad con el metro cuadrado más caro de Galicia en alquiler y también en lo que tiene que ver con la compra. Han subido mucho los precios. Pontevedra, no se queda muy lejos, pero es verdad que Vigo lidera ese ranking. En la ciudad olívica no solo está caro el suelo de la vivienda, también los garajes. Los precios están disparados. Nos cuenta hoy la compañera Alejandra Pascual en las páginas de La Voz de Galicia que conseguir garaje en Vigo se está volviendo muy costoso. Hay garajes, ya plazas de garaje a 60.000 euros la plaza. El coste medio en zonas como Colón, Areal, Policarpo Santo, La Alameda, supera los 40.000 euros. En el casco bello, por encima de esta cifra, y como les decimos, hay zonas como el centro residencial Fraga, donde una sola plaza de garaje puede llegar a costar nada menos que 60.000 euros. Una y 38 minutos, enseguida nos vamos a Moraña porque están de fiestas este fin de semana. Festa do Carneiro Espeto, una de las fiestas gastronómicas más relevantes de la provincia. Vamos a hablar con el alcalde de esta localidad.
Al reír huele a nueve secas para descubrir cosas de ti. Me imagino tu cabeza volada en las nubes. ¿Cómo sabe esa cerveza a mí que condame? Sube, 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 sube. Sube, sube, sube.
Y una vez arriba, noto nuestra sintonía. Se me alinean los planetas y me flipan tus rodillas. Ven conmigo a dar la vuelta por mi casa, que te la enseño. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Que tengo un túnel al espacio exterior. Si tú quieres lo cruzamos y vemos el sol. Si prefieres nos quedamos en mi habitación, cogiditos de la mano. Escuchamos los grillos que ya están tocando, que ya están tocando. Suelo, ¿dónde estás tú? Y que cojamos carretera y nos vayamos aún más lejos, donde nadie nos divise. Solo las vacas y el cielo, solo los grillos y el cielo, solo los grillos y tú, solo los grillos y
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De suyo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz, alegría de vivir.
El alcalde de Vigo acaba de dar la fecha en la que saldrán a la venta las entradas para el concierto de Vetusta, Morla y Xoe López en Castrelos, un concierto que tendrá lugar el 16 de agosto y para el que las entradas saldrán a la venta en muy poquitos días.
El próximo lunes, el 29 de julio, saldrán a la venta las reservas, las 5.000 reservas de platea para los conciertos de Vetusta Morla y de Xoe López. Como es sabido, estos dos conciertos se van a celebrar el viernes 16 de agosto a las 9:30 arrancará el primero, que será Xoe López, y después vendrá el concierto de Vetusta Morla. La forma de la venta de las reservas será la habitual y por tanto seguiremos programando grandes conciertos en la ciudad. Bueno, esta noche va a estar en Castrelos Luis Fonsi, la va a petar. A las 10 de la noche arranca el concierto y lo va a petar. Y quedan algunas reservas disponibles en platea para el concierto de Sen Senra, que va a tener lugar el jueves 25 de julio en Castrelos. Unas programaciones de conciertos excepcionales y, enfatizándolo mucho, los conciertos en Castrelos son gratis. El único lugar de toda España donde los conciertos son gratis. Alguno de los conciertos que viene a Castrelos este año actuó y lo hubo en alguna otra ciudad de Galicia, pagando entre 60 y 250 euros las entradas. Y aquí, pagado todo por el Concello de Vigo.
Lo que digo, hago lo que no hago. Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
55 edición da Festa do Carneiro Espeto en Moraña. Venga Moraña e disfruta dun programa cheo de actividades e ledicia. Espectáculo circense, artesanía, festa da bicicleta, fútbol, carreiras, teatro, xogos, verbenas e o domingo o gran xantar popular do Carneiro Espeto. 26, 27 e 28 de xullo. Máis info en www.festadocarneiroespeto.com. Concello de Moraña.
¿Sabes qué vai pasar en Pontevedra en xaneiro de 2025? Vanse a entregar os premios Feroz de Cine. Pero para ir facendo boca, neste verán programamos os concertos Feroz, coa mellor música do cinema e do audiovisual. Serán os días 27 e 28 de xullo en distintos espazos do Centro Histórico da Manda Estea Musical Local. Consulta a programación en pontevedra.gal e ven gozar do verán. Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ya saben ustedes que si se pasan por la calle Príncipe pueden encontrarse a un pianista tocando el piano que se ha instalado frente al Museo Marco. Cualquier persona puede, bueno, pues sentarse y tocar una canción. Eso sí, algo de conocimiento hay que tener, claro. Porque, bueno, pues estamos hablando de un instrumento asequible, pero, bueno, pues para los que tengan ciertos estudios al respecto. Se está celebrando el Concurso Internacional de Piano de Vigo y en Radio Voz sorteamos 10 entradas dobles para la final de este concurso, que será este próximo sábado a partir de las 5 de la tarde, deliberación del jurado, ceremonia de premios, bueno, para escuchar las mejores interpretaciones de esta edición, que, como les decimos, bueno, pues es especial, entre otras cosas, bueno, pues por ese piano que se ha instalado en plena calle en Vigo. Para optar a esas entradas, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues enviarnos un WhatsApp con su nombre y apellidos al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215. Bueno, y con esta sintonía de piano nos vamos del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo hasta una de las fiestas gastronómicas más importantes de la provincia de Pontevedra cada verano. Estamos hablando de la Festa do Carneiro ao Espeto en Moraña, una fiesta que, bueno, pues en cuestión de horas agota todos los pases para disfrutar de esa comida multitudinaria que se va a celebrar el día 28 de julio, este próximo domingo, pero bueno, pues que ya llevan en Moraña celebrándolo en varias jornadas. Vamos a saludar al alcalde de esta localidad, José Luis Gómez Fontengla. Buenos días, buenos días, alcalde.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Alcalde, decía que bueno, pues la fiesta siempre congrega multitud de personas, vecinos y de fuera del municipio, porque bueno, pues esa comida, esa fiesta de Carneiro Espeto, se ha convertido en una institución ya prácticamente gastronómica, ¿no? Supongo que estarán preparándolo todo, porque ¿a cuántas personas se va a dar de comer este domingo?
Exactamente, pues ya somos un referente pues aquí en la comunidad autónoma gallega y ya parte de la nacional España. Pues este domingo vamos a dar, vamos a tener aquí en nuestra magnífica Carballeira 3.000 comensales, en los cuales bueno, pues degustarán el magnífico carneiro de aquí de Moraña.
Uh-huh. Bueno, parece que bajan un poquito las temperaturas, se va a agradecer eso, ¿no? Porque con el calor que está haciendo estos días hubiera sido complicado, alcalde.
Sí, exactamente, bajan un poquito las temperaturas, pero bueno, tenemos una magnífica carballeira que al final pues es un, bueno, da mucho frescor y bueno, y es una delicia comer aquí debajo de los robles estos que tenemos aquí.
Uh-huh. ¿Qué actividades hay para estos próximos días, alcalde, para ir abriendo boca para el domingo?
Sí, pues nada, pues empezamos con actividades, ya llevamos todo el mes con actividades desde el día 4 de julio. Y bueno, y seguimos con ellas. Bueno, empezamos con el Espeta y un Pincho, también con el certamen de corales, la carrera BTT, también la carrera de atletismo. Y bueno, y seguimos. Ayer, pues, fiestas en acuática, en la piscina, con cine en la rúa. Y hoy, pues, tenemos el teatro infantil. Y mañana seguimos con fiestas infantiles y fiesta Holi también. Y bueno, después, bueno, sí, ya los días ya más grandes, el viernes, el sábado y el día grande, el día 28. El viernes, pues empezamos con la fiesta de la bicicleta, perdón, con juegos populares a las 5. Uh-huh. Y después la inauguración y exposición de las mujeres rurales, que exponen aquí sus actividades todas en el multiusos, y después por la noche de verbenas con las orquestas Audade y la Última Legión. Uh-huh. Y el sábado, pues a las 11, pues tenemos la fiesta de la bicicleta, y después pues la verbena a las 11 de la noche con las orquestas Panorama, Gran Parada y Disco Móvil Euforia. Uh-huh. Y como no, el día más grande, el domingo, el día del carneiro, pues empezamos a las 11 con la animación de Rúa, y después pues también con una charanga que amenizará todo el día, y así a las 2 pues la asignación de los lotes y acto seguido pues
a disfrutar de la comida.
Exactamente, la comida. Y después bueno, a las 8 tenemos la gran actuación de Roy Casal. Uh-huh. Y a las 8:30 empezaremos la verbena con el remate de fiestas con el grupo América, el grupo de Broken Peach. Sí. Y la Duendeneta.
Bueno, pues habrá por lo tanto variedad de estilos. José Luis Gómez Fontel, alcalde de Moraña, que disfruten la fiesta de este año, que seguro va a ser una de las fiestas gastronómicas más concurridas de toda la provincia. Gracias.
Muchísimas gracias, y yo invito aquí a todo el mundo que se pase por Moraña este fin de semana.
Bueno, pues seguro que sí. Además decimos, las temperaturas serán más agradables que las de hoy, que hace bastante calor. Enseguida lo repasamos. Gracias, alcalde, buen día.
Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Chao, chao.
Ay. Fonsi. Tiwa. Go.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que...
Luis Fonsi llega hoy a Vigo con temperaturas caribeñas. Tenemos en estos momentos 33 grados en la ciudad de Vigo, 34 grados en Pontevedra, y es que las mínimas para esta próxima noche no van a bajar de los 20 grados. Por lo tanto, bueno, pues va a ser una noche, como decimos, cálida para bailar el despacito con Luis Fonsi, con su música. Les decimos hasta mañana. Disfruten esta tarde de martes y, sobre todo, mucho cuidado con el calor.
Que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, 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 sube.
Radio Voz.